los que Él va salvando. Entonces, la verdad que es mucho gozo eso. Y bueno, hoy vamos a compartir un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a ver los versículos desde el 24 hasta el 29. Vamos a orar antes. Bendito Padre Celestial, te adoramos y glorificamos, Señor. Te agradecemos, Padre, por el hecho de poder estar acá esta mañana, poder adorarte, poder estar reunidos y congregados como iglesia, como tu pueblo. Padre, queremos, como expresábamos recién, que vos rompas nuestro corazón, Señor, que vos nos hables. Padre, vos conocés la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Conocés nuestros pecados, conocés nuestras luchas, debilidades. Y sabemos, Padre, que solamente es por medio de tu palabra que podemos ser transformados. Sabemos que tu Espíritu Santo obra por medio de ella. Padre, queremos ponernos en tus manos en esta mañana y pedirte que por medio de tu palabra lleguemos a conocerte con mayor profundidad. Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Bueno, hermanos, esta historia es conocida, es la historia de Tomás. Y Tomás era uno de los doce, como dice el pasaje. Y antes de empezar, vamos a poner esta historia en su contexto. Esto está aconteciendo en el tiempo de la resurrección. El Señor Jesucristo había resucitado. Y como vamos a ver, y como han venido viendo, era toda una novedad, no se lo esperaban. Estos hombres, estos discípulos, estos apóstoles habían caminado con el Señor por varios años, habían visto sus milagros, lo habían escuchado sus palabras, pero no habían entendido del todo. Y cuando el Señor muere, muchos de ellos, como es en el caso de Tomás, fueron desilusionados. Muchos de ellos no se esperaban que este Mesías que venía de Dios, el Hijo de Dios, tuviese que morir en una cruz. No esperaban ver a un Mesías muerto. Ellos esperaban un Mesías victorioso, un líder. Pero la muerte en la cruz fue un sacudón muy fuerte para ellos. Y por ende, la resurrección era algo que no se lo esperaban, era algo que no pensaban que pudiera pasar. Entonces no esperaban a un Cristo resucitado. Pero como vamos a ver ahora, Jesucristo sí resucitó. En Juan capítulo 20, en los versículos 1 y 2, Juan escribe lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos a dónde lo han puesto. Fue María, cuenta Juan, que fue la primera en llegar con un grupo de mujeres al sepulcro, y su sorpresa fue ver la piedra removida. Ella esperaba, junto con las otras mujeres, preparar el cuerpo del Señor, llevaban todo listo, y no esperaban encontrar una tumba vacía. Ellos esperaban encontrar un cuerpo, incluso pensaban quién les iba a mover la piedra y la roca para poder hacer lo que ellos iban a hacer. Entonces, acá tenemos la primera evidencia que Juan nos deja del primer testimonio visible por parte de María de que el Señor había resucitado. Después, más abajo, para poner esto en contexto, en Juan capítulo 20, versículos 19 al 21, él dice: al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Acá lo que vemos es otra segunda aparición del Señor. En ese día el Señor Jesucristo se apareció a varios de sus discípulos. En este caso se aparece a sus apóstoles que estaban, dice, en una casa, en un lugar, reunidos con miedo a las autoridades judías. ¿Sí? Su líder, su Mesías, había sido crucificado unos días antes y ellos temían por sus propias vidas. Posiblemente ellos, que eran sus seguidores más íntimos, más cercanos, eran los que podían seguir en la lista. Y el miedo de las autoridades romanas, judías, era, o lo que ellos habían pensado por lo que leemos en los evangelios, era que estos seguidores se pudieran llegar a robar ese cuerpo de su Mesías y decir a todo el mundo: ha resucitado, para que crean eso que el Señor había dicho. Entonces, y evidentemente, al haber tenido las noticias de las mujeres de que el Señor no estaba en la tumba, pensaban: bueno, esto que ellos pensaban ha sido cierto, entonces ahora vamos a seguir nosotros. Entonces dice que tenían miedo y estaban reunidos. Pero dice el pasaje que el Señor se pone en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Lucas nos dice que ellos tenían miedo, pensaban que estaban viendo un espíritu, que no era real. Pero el Señor les da las primeras palabras acá que dan aliento a ellos y les dice: miren, les mostró las manos, les mostró el costado. Entonces dice que los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Acá tenemos las primeras impresiones del Señor, de Jesús resucitado. Y vamos viendo lo que se van, cómo ellos van reaccionando. Cómo yo, cuando veo esto, me imagino, estos somos nosotros. ¿Cómo son nuestras respuestas ante Cristo cuando Él comienza a manifestarse? Y acá dice que ellos se regocijaron. Otra cosa para poner en contexto es ver que todo esto que ellos estaban experimentando no era algo, en realidad, que no iba a suceder. Esto era algo que estaba establecido ya por las Escrituras. Todo esto estaba sucediendo conforme al plan de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, Pablo escribe: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos viendo que este acontecimiento ya era parte del gran propósito de Dios. Otro hecho importante es que, sin duda, la resurrección de los muertos es un antes y un después. 1 Corintios capítulo 15, también más abajo, versículos 14 en adelante, dice, y si Pablo escribe: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Más abajo: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa todavía están en sus pecados. En el 18, entonces también los que han dormido, ¿sí?, los que han muerto en Cristo, están perdidos. En el 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos todos los hombres más que dignos de lástima. Y en el versículo 20, Pablo afirma lo siguiente: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces, Cristo ha resucitado, y Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra predicación no tiene sentido, la fe de ustedes no tiene sentido, y todos nosotros estamos como antes, estamos todavía condenados, estamos en nuestros pecados y no hay ninguna esperanza para nosotros. Entonces vemos que el hecho de la resurrección era algo que ya estaba diseñado por Dios el Padre, que estaba planeado, que iba a ser en un tiempo determinado, y que eso ocurrió en el momento en que Dios determinó que ocurriera. Pero estas primeras apariciones, imagínense, nosotros hoy ya conocemos las Escrituras, hemos leído esto, a lo mejor desde chiquito conocemos, pero si nos ponemos en el lugar de estos hermanos, tiene que haber sido algo difícil de manejar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con un ser amado que sabemos que ha muerto, lo hemos visto en unos días vivo de nuevo parado frente a nosotros? A mí no me ha pasado, y creo que a ustedes tampoco. Entonces, nosotros conocemos, y tal vez, no sé si les ha pasado, pensamos, bueno, si habían caminado con el Señor, si lo habían visto milagros, si habían visto, lo habían visto calmar tempestades, tormentas, lo habían visto levantar muertos, ¿por qué les costó tanto reconocerlo? Esa es la pregunta. Pero, de nuevo, tendríamos que haber estado ahí. Y vamos a ver el caso particular hoy de Tomás. Ese era el contexto, ¿sí? Esto está ocurriendo en esa primer semana. El primer día Jesús se había aparecido a varias personas, pero como vemos en el relato, Tomás no estaba en ese momento. El primer punto, vamos a ver Tomás el incrédulo. Dice el texto que Tomás era uno de los doce. Tomás era uno de los doce. A ver. De Tomás se conoce poco. Tomás se menciona en los otros evangelios, pero de ninguno de ellos se da descripción como se da en Juan. En Juan nosotros podemos conocer un poco más de este hermano en la fe, de este apóstol, de Tomás. Y vamos a ver dos referencias particulares. La primera está en Juan capítulo 11, versículo 16, donde tenemos la frase de Tomás que dice: entonces vamos nosotros también para morir con él. ¿Se acuerdan? El contexto de este pasaje era la enfermedad de Lázaro, la posterior muerte de Lázaro. Y Juan nos relata en el capítulo 11, en el versículo 7, que Jesús dijo lo siguiente: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos y Jesús estaban en un lugar fuera de Judea, porque las autoridades judías estaban buscando arrestar y apedrear al Señor Jesucristo. Querían darle muerte. Y les llega la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo y le piden que vaya para sanarlo, para que no muera. Pero el Señor toma su tiempo y espera que Lázaro muera. Y entonces, en un momento dado, Jesús dice: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas otra vez allá? Entonces Jesús por eso les dijo claramente que Lázaro había muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Entonces, es curioso ver en este pasaje que lo que el Señor está haciendo es para que ellos crean. Yo sé que esto tiene que haber sido raro para ellos, pero acá el Señor les está haciendo todo esto, igual que todo lo que Él hace, para que nosotros creamos, para que nosotros lleguemos a conocerlo con más profundidad. El versículo 15 dice esto: y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde Él está. Y ahí Tomás suelta esa frase. Dijo entonces Tomás a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con Él. Y acá vemos una característica particular de Tomás, y es el hecho de su amor por el Señor y el hecho de estar dispuesto a ir con Él hasta las últimas consecuencias. Si bien Tomás, como menciona el pastor MacArthur, era un eterno pesimista, dice, tenía un carácter, era el tipo que podía ver siempre el vaso medio vacío, vemos que por el otro lado hay un compromiso por parte de Tomás, porque él está dispuesto a ir a aquel lugar con su Señor sabiendo que puede llegar a perder su vida. Ellos sabían que si volvían a Judea, Jesús podía ser apedreado y muerto, y él está dispuesto a ir con él a pesar de eso. Entonces, si bien vemos esta característica negativa de Tomás por el hecho de él no comprender que Jesús había dicho que esto era para gloria de Dios y era algo bueno para ellos, para que ellos pudieran creer, él está pensando en la muerte, está pensando en lo malo que les va a pasar allá y no en las bendiciones que van a recibir. Después conocemos un poco la historia y sabemos que ocurre la resurrección de Lázaro y todo lo que eso implica y esa gran señal que el Señor les da. Después a Tomás lo vemos también en el capítulo 14, cuando el Señor está hablándoles acerca de su ascensión, cuando les está diciendo que Él va a subir al cielo, pero que les va a dejar a un consolador. Y Jesús les dice: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino donde voy. Y Tomás le contesta: Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acá tenemos también a Tomás mostrando en realidad una virtud. Tomás no era una persona que se quedaba con las dudas. Vemos que Tomás pregunta. No sabemos si los otros habían entendido. Pero la característica acá de Tomás es que Tomás no tenía lo que se dice una fe ciega, o él no creía en cosas que realmente no las creía o no entendía. Él quería saber, él quería fundamentar lo que él sabía, él quería tener fundamento para lo que él creía. Y eso es algo que es importante también para nosotros. A mí me gusta que siempre en cada personaje vayamos identificándonos nosotros. Nos puede pasar a veces que creemos cosas, pero no sabemos realmente si son así. Yo me crié en una familia católica y todo lo que a mí se me enseñó en mi casa desde chiquito lo asumí como cierto. Pero fue hasta que comencé a leer las Escrituras que me di cuenta que muchas de las cosas que a mí me habían enseñado realmente no eran así y no eran conforme a la palabra de Dios. Entonces acá estamos viendo esta particularidad de Tomás, que él quiere saber: Señor, si no sabemos el camino, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Él quería saber, quería estar seguro. Entonces esa es una característica de él. Y a este Tomás es el que encontramos en este pasaje, que no está reunido, como dice el pasaje, ese primer día de la semana, el día de la resurrección. Tomás no estaba ahí. Dice que Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces esto nos lleva al segundo punto, que es: él estaba ausente en esta reunión de creyentes. Él estaba ausente. Y acá de esto podemos aprender un, un principio, podemos ver que él cometió una equivocación. No sabemos por qué, el texto no nos dice por qué él no estaba presente ese día. Pero ese primer día de la semana estaban los discípulos, los seguidores del Señor, todos reunidos. Estaban reunidos por miedo, pero estaban juntos. Y el Señor se aparece en medio de ellos y él no está ahí. Entonces, el principio que aprendemos acá es ver la necesidad que tenemos como cuerpo de Cristo de estar congregados y de estar reunidos. Hay una frase de un comentarista, James Smith, que dice de Tomás que al rehusar reunirse con sus compañeros de apostolado, solo fortaleció su incredulidad y se perdió la comunión del Señor, tan fortalecedora de la fe. Los que están fuera de comunión con el cuerpo de creyentes no pueden esperar gozar de la comunión con Cristo. Entonces vemos que no sabemos por qué pasó, si llegó más tarde, si directamente se fue antes o directamente no fue. El hecho es de que el Señor Jesucristo resucitado se apareció ese día a sus discípulos y Él no estaba presente y se perdió esa bendición. No sabemos lo que nosotros nos podemos perder cuando no nos congregamos. Acá vemos que los otros discípulos, los otros 10 y el grupo que estaba con ellos, recibieron palabras de aliento y palabras de ánimo, aparte de haber visto al Señor resucitado. Y acá el pasaje, si vemos en Juan 20, si leemos más arriba, vemos que Jesús les había hecho una encomendación, les había dicho, así como mi Padre me envía, yo los envío a ustedes, les dio palabras de paz. Incluso Lucas nos cuenta que comió con ellos. O sea, fue una tremenda bendición. Y no sabemos, bueno, nosotros sabemos que después se vuelve a aparecer. Pero a ciencia cierta, ellos no sabían si Jesús iba a aparecerles de nuevo. Entonces después cuenta el pasaje que ellos lo encuentran a Tomás y les dice, hemos visto al Señor. Versículo 25. Hemos visto al Señor. Y la actitud de Tomás, ya vamos a ver, es curiosa. Porque Tomás empieza a poner condiciones para creer. Dice el pasaje que Tomás les dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Entonces acá, lo primero que sorprende es el hecho de, yo me preguntaba cuando preparaba esto, ¿por qué Tomás tiene esa actitud? ¿Por qué Tomás no cree a sus condiscípulos lo que le están contando? Yo trataba de imaginarme la escena. Tomás había compartido con ellos varios años, como dijimos recién, varias experiencias con el Señor. Había sido partícipe de muchas bendiciones, de muchas señales, de milagros. Y ahora tiene a estos hermanos en la fe que se acercan a él con esta gloriosa novedad. Le dice, hemos visto al Señor. Lo hemos visto. Ahí, ese verbo es una afirmación porque está en perfecto indicativo. O sea, manifiesta una acción que es concreta y que es real. Lo hemos visto. No hay lugar a dudas. Y aparte, otra cosa que resalta en esta frase, dice, hemos visto al Señor. Y es curioso que no dicen, hemos visto al Maestro, como se lo llama anteriormente en los Evangelios. Antes se referían ellos al Señor Jesucristo como Rabí o como Maestro, pero ahora se dirigen a Él y dicen, hemos visto al Señor. Eso es un reconocimiento. Están reconociendo también su deidad. Y Tomás le contesta, no creeré, no creeré. Esa frase en el original es una frase muy fuerte. Dice la Biblia textual, de ningún modo creeré. O sea, es algo enfático. No voy a creer, no hay manera que yo crea, no hay forma de que logren convencerme. Y esto es lo particular de esto. Es lo que a mí me hacía pensar cuando yo leía y estudiaba esto. ¿Cómo puede un hombre que ha caminado con el Señor, que lo conoce, llegar a una postura como esta? Y esto pensaba en nosotros que decimos que somos creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar a tener este tipo de posturas? ¿Podríamos nosotros, podemos ser como Él? ¿Nos ha pasado? Y yo pienso que sí. Yo pienso que nosotros también no estamos exentos de esto. Acá no estamos viendo a un apóstol que está dejando la fe. No se trata de eso. No es una persona que está negándose a creer en el Mesías. Eso no es lo que nos muestra el pasaje. Nos muestra un hombre que amaba a su Señor, pero que estaba pasando por un momento de duda muy grande. Había una crisis muy grande en su vida. Había un problema, evidentemente, en su corazón, al punto de que las evidencias que le estaban dando sus condiscípulos no le eran suficientes para creer. Y la palabra esta que se traduce acá por creer, a mí me gusta más verla como Strong dice que puede significar también, entre otras cosas, confiar. A veces cuando hablamos de la fe puede parecernos algo abstracto, pero sin embargo para mí la palabra confiar es un poco más amena a nuestro tiempo. Él no estaba confiando en lo que sus discípulos le estaban, sus compañeros le estaban diciendo. Él no estaba teniendo fe para creer, no estaba teniendo confianza en lo que ellos le decían. Y yo me pensaba, así somos nosotros muchas veces con respecto a las Escrituras. Nos cuestan creer algunas cosas de la Escritura. Decimos que amamos al Señor, decimos que confiamos en Él, que tenemos fe, pero sin embargo muchas de las cosas no las obedecemos, no las hacemos. Y aunque algunos hermanos en Cristo, algunos hermanos en la fe vengan y nos muestren, en el fondo no lo queremos creer. Entonces yo pensaba, esto no. Nos pasa y a mí me pasa también. Y es parte de nuestro crecimiento, es lo que necesitamos reconocer. Que podemos decir que tenemos fe, que creemos en el Señor, pero algunas cosas nos cuestan creer. Hay partes de las Escrituras que no las creemos, que no las aceptamos. Y es lo que estaba pasando con Tomás. Él creía en el Mesías, pero no estaba creyendo en esto de que había resucitado. Era algo que no lo podía él entender, no lo podía comprender. Y Juan escribe después en su carta, me gusta mucho lo que escribe Juan en 1 Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Me gusta que el apóstol Juan escribe lo siguiente. Él dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Juan usa muchas palabras que hacen referencia justamente a evidencia tangible. Juan no está escribiendo algo que a él le contaron. Juan está escribiendo en esta carta diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto les escribimos acerca del verbo de vida. Juan está escribiendo de una manera que él está contando su propia experiencia y algo que él vivió. Si no está inventando algo que a él le contaron, no está basándose en lo que escuchó de otros, él está poniendo su propio testimonio. Me gusta eso. Y después, fíjense si será importante que lo repite en cada versículo para abajo. En el versículo 2 dice, y la vida, haciendo referencia a Cristo, se manifestó. Dice, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y se manifestó a nosotros. Nosotros la hemos visto y damos testimonio. Vamos comenzando a ver que para poder ellos dar testimonio de Cristo resucitado era necesario que ellos lo hubiesen visto. Vamos a ver, cuando uno ve, estudia el libro de los Hechos, vamos a ver que ellos se caracterizan por ser los testigos de la resurrección. Ellos predicaban a un Cristo resucitado. Ese era el argumento de su predicación. El Cristo que había muerto, ahora resucitado. Y ese era el argumento que se querían, que los líderes religiosos querían destruir. Pero ellos decían, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto. Esto era muy importante. En el versículo 3, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. Juan es insistente, parece repetitivo, pero creo que es importante, por eso lo hace. Para que ustedes, fíjense, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y dice 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. De nuevo, este es el mensaje que hemos oído de él. Es insistente en esto, Juan. Es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, era muy importante poder tener este encuentro con el Señor Jesucristo. Era importante que ellos estuvieran seguros de que Cristo había resucitado para poder anunciarlo. Entonces yo acá el principio que veo es que nosotros, para poder compartir de la palabra, tenemos que estar seguros de lo que creemos y tenemos que estar seguros de que es palabra de Dios. Y esa confianza y esa seguridad la vamos a aprender y la vamos a adquirir por medio de su palabra. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. La palabra es la que nos convence. El Espíritu Santo usa su palabra para darnos convicción. Entonces, yo no sé cómo cada uno de nosotros estamos en nuestra casa, cuánto tiempo dedicamos a orar, cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra. Pero hermanos, esto es lo que nosotros tenemos hoy. Este es nuestro Cristo resucitado. Es lo que nosotros necesitamos para que el Señor nos use. Necesitamos aprender su palabra. Y acá algo curioso es que estamos tirándole toda la bronca a Tomás, como que era Tomás el que no creía, pero cuando vemos el Evangelio vemos que en realidad los otros condiscípulos también habían pasado por lo mismo. Ellos también habían estado en la misma, habían tenido la misma actitud que Tomás. La historia de ellos no era distinta. Fíjese, por ejemplo, en Marcos 16:9-11, dice que después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella se lo comunicó a los que habían estado con él y que estaban lamentándose y llorando. Y dice el versículo 11, cuando ellos oyeron, ¿sí?, de parte de María, que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Estos que estaban diciéndole a Tomás, hemos visto al Señor, y Tomás no creía, ellos habían tenido la misma actitud cuando María les había dicho que había visto al Señor resucitado. Entonces vemos que esto no es un problemita de Tomás, que esto no era el problema de un corazón duro en Tomás nada más. Vemos que los otros estaban igual. Ellos también ante el primer testimonio se habían negado a creer. En Marcos 16:12, siguiendo el mismo capítulo, dice, después de esto Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos, cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. ¿Pueden empezar a ver eso? Estos eran los que habían caminado con el Señor. Estos eran los que habían oído por boca del Señor que Él iba a resucitar. Pero a María Magdalena no le creyeron y a estos otros dos discípulos tampoco le creyeron. Esto refleja un poco de cómo somos nosotros, de cómo es el ser humano, de cómo nos cuesta creer. Creemos que creemos. Su corazón estaba endurecido contra la verdad. Entonces yo me preguntaba, ¿no ponemos nosotros, igual que puso, que hizo Tomás, igual que hicieron estos apóstoles, ¿no les ponemos condiciones a las Escrituras para creer? Y pensando un poco de por qué ellos podían haber tenido esta actitud, bueno, una de las cosas creemos que es en parte porque ellos estaban, igual que Tomás, desilusionados. Ellos no esperaban un Mesías que fuera a morir en la cruz. Ellos esperaban un Mesías, a un libertador político que les iba a cambiar su situación social, les iba a cambiar la vida, pero no esperaban que Dios fuera a actuar de esa forma. Y esto me llevaba a pensar cómo pasa lo mismo muchas veces con nosotros, cómo llegamos nosotros a la palabra o con qué intenciones llegamos nosotros a las Escrituras, qué expectativas tenemos nosotros de Dios. Y cuando esas expectativas que nosotros traemos no se cumplen como nosotros esperamos que se cumplan, ahí es cuando nos desilusionamos. Porque queremos que Dios haga las cosas a la manera en que nosotros esperamos que las haga. Y esto, hermanos, me pasa todos los días a mí. Es un palo tras palo, sinceramente. Por eso les digo que entiendo y me identifico con Tomás en ese asunto. Qué importante que es, de nuevo, conocer la forma en que Dios actúa y cómo Él va haciendo las cosas y ver que Él tiene todo ya, sabemos que Él tiene todo determinado, ya tiene todo, Él es soberano sobre todas las cosas, pero sin embargo siempre tenemos esa idea de que queremos que Dios obre de cierta forma, hasta que tenemos que ir confiando justamente y teniendo fe en que Él sabe lo que hace y que nosotros tenemos que disponernos a lo que Él está haciendo. Y que nosotros tenemos que venir con humildad delante de Él. Tenemos que creer a su palabra. Nos cuesta confiar, porque muchas veces la evidencia externa parece mostrar otra cosa. Los principios bíblicos muchas veces son antisociales. La sociedad te muestra que hay caminos y alternativas que son mejores y que te van a dar más beneficios. ¿Sí? Lo bíblico parece anticuado y parece incorrecto. Pero sabemos que Dios es el que dice la verdad, sabemos que Dios es el que tiene razón, sabemos que Él es el que nos conoce, el que nos ha creado, y Él es el que quiere salvarnos, ya vamos a ver más adelante eso. Él ha hecho todo esto para que ustedes crean, dice. Cuando fue lo de Lázaro, lo dejó morir, algo que era inconcebible. Si podés ir y podés sanarlo, ¿por qué lo vas a dejar que muera? Pero decía el pasaje que esto es para que ustedes crean. El Señor sabe lo que hace. Tenemos que confiar en lo que Él hace. Aunque en el momento y en el presente no lo veamos claro. Ahora vamos a, siguiendo con el pasaje, en el versículo entonces 25 veíamos que Tomás tiene esa respuesta. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Esas eran las condiciones. Si yo no veo, no voy a creer. En el versículo 26, una semana después, 8 días después, después que Tomás estuvo toda una semana con esto de cómo habrá estado esa semana, ¿no? Él no estuvo con los discípulos cuando se reunieron y después le dicen que Él ha resucitado. ¿Cómo habrá pasado esa semana? ¿Cómo habrá estado su corazón durante toda esa semana? ¿Qué cosas habrán pasado por su cabeza? Pero 8 días después, Dice, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Acá vemos que dice el texto que 8 días después, una semana después, estaban de nuevo reunidos. Y esto empieza a ser algo habitual ya, reunirse ese día de la semana. Y en la historia de la iglesia, el día domingo ha sido el día que se ha tomado como día de reunión. ¿Sí? Es el día en que más se han reunido los creyentes a lo largo de la historia, ha sido el día domingo. Dice que Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo paz a ustedes. Entonces su presencia y su paz se hicieron manifiestas en este lugar. De nuevo se apareció, de nuevo esperó esos 8 días y vuelve a aparecerse cuando estos discípulos están de nuevo reunidos. Yo me preguntaba por qué a Tomás no se le apareció antes, por qué no le dijo esto antes, por qué lo dejó esta semana. Como que el Señor le dio unos días, lo dejó para que, no sé, para que algo pase dentro de él que le lleve de nuevo a este punto a ahora sí estar reunido de nuevo con los discípulos. Y cuando están reunidos, se dice que aparece de nuevo delante de ellos. Me acordaba de Mateo 18:20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y vemos que el Señor está en este lugar con ellos de nuevo. El comentarista, Pastor Samuel Pérez Millos, dice, no importa si la congregación es pequeña como en aquella ocasión, la importancia no está en los congregados, sino en el Señor. La presencia de Cristo llena de paz el alma del cristiano. ¿Sí? Ahí el Señor de nuevo aparece con sus discípulos, aparece en medio de ellos. Y parece que se dirige, dice el texto, directamente a Tomás y les dice a Tomás, acerca aquí tu dedo, mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Palabras duras, no seas incrédulo, sino creyente. Y acá esto evidencia un poco la deidad del Señor, porque fíjense que es un paralelo entre lo que el Señor les responde y lo que Tomás había argumentado. Yo hice un cuadrito acá. Las condiciones de Tomás eran, por ejemplo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, la señal y lo que Jesús le dice, mira mis manos. Tomás dijo, y si no meto el dedo en el lugar de los clavos, y Jesús le dice, acerca aquí tu dedo. Tomás dijo, y pongo la mano en su costado. El Señor le dijo, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Tomás dijo, no creeré. El Señor le dice, no seas incrédulo, sino creyente. El Señor ya sabía lo que él había dicho. No tuvo que explicárselo, no tuvo que pedirle explicaciones. Él vino y le dijo directamente lo mismo que él había cuestionado. Eso nos muestra la deidad del Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa que es sorprendente de esto y que me pareció muy importante es que la respuesta del Señor es con gracia y se dirige al incrédulo hacia la verdad. Me acordaba de Juan capítulo 1, 16 y 17, ese pasaje tan hermoso que a mí me gusta, es uno de mis pasajes favoritos, dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Dice el 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y esa unión de gracia y verdad se hacen manifiestas para mí en esta ocasión. Yo veo gracia porque el Señor se dirige de una forma amable justamente a Tomás. Si se dirige a esta oveja que él ama, de una forma compasiva, pero se dirige también con la verdad, porque lo comprende, lo entiende, vemos que tiene un buen trato con él, pero sin embargo lo va a conducir a la verdad, no lo va a dejar en el estado en que está. Le habla acerca de lo que él argumentó, pero les va a decir por otro lado, no seas incrédulo. Se dirige con mucha compasión a este discípulo, a este apóstol, pero le va a mostrar la verdad. El Señor trató paciente y bondadosamente con este infiel discípulo, comenta McDonald. Entonces, quizás Tomás hubiese merecido una reprensión más fuerte, más severa, pero acá comenzamos a ver a este Cristo que por eso dice Juan que era con él vino la gracia y la verdad. ¿Sí? Vemos que él tiene un trato distinto, él tiene un trato compasivo. Nosotros quizás nos ponemos, no sé cómo actuamos cuando hablamos la verdad o le queremos compartir a alguien de lo que conocemos de las Escrituras y vemos que la persona no cree, no acepta. Hasta nos podemos llegar a enojar. Pero vemos que el Señor viene y obra de otra forma. Tiene otra manera de actuar para con Tomás. Viene con gracia, viene con compasión. La gracia. Vamos a ver el ejemplo también, porque esto pasó con otros discípulos en Lucas 24, con estos discípulos que menciona que van de camino a la aldea de Emaús. El Señor también trata con ellos, porque este fue el trato con Tomás, pero me acordaba de los discípulos camino a Emaús. Y ese mismo día de la resurrección, en Lucas 24:21, cuando Jesús se acerca a los discípulos, les dice, ellos dicen, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. El 22 dice, también algunas de las mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. El 24, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. De nuevo, acá tenemos estos discípulos que le están contando al Señor Jesús sin reconocerlo, lo que ellos habían escuchado, lo que las mujeres habían visto, pero ellos tampoco estaban seguros ni habían creído que él había resucitado. Ellos también todavía se nota en el pasaje que contemplan sus dudas. Ellos no, tampoco habían creído. Y vemos la respuesta del Señor Jesús en el versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón. Son palabras duras, pero palabras que son necesarias. Porque esto refleja cómo es nuestro corazón, cómo podemos ser nosotros con respecto a las Escrituras. Acá está usando dos palabras, insensatos y tardos de corazón. Y esa palabra insensato, yo cuando buscaba, también significa, se puede traducir como necios o como ininteligentes. Esto está haciendo referencia al corazón de ellos, a lo interno nuestro. No lo que se ve, porque nosotros eso no lo manifestamos, pero el Señor ve nuestro corazón. Y Él sabe cuando hay necedad, cuando hay incredulidad en nuestro corazón. Y a eso es a lo que apunta el Señor acá. Él se va a dirigir a estos discípulos de Él de la misma forma. Insensatos, les dice, y tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer, fíjense, todo lo que los profetas han dicho. De nuevo, las referencias, ¿qué es lo que ellos no creían? Era lo que tenían que creer. Era la palabra. Acá está de nuevo, nosotros también tenemos esta palabra y esta es la misma respuesta que el Señor nos da si nosotros no creemos esto. Entonces esto nos tiene que llevar a pensar cómo está nuestro corazón con respecto a su palabra. En el versículo 27 les dice después, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Me encanta ese pasaje. Dice que Jesús les comienza a hablar, empieza por Moisés, dice, y va pasando de libro tras libro y les explica todo lo que la palabra dice acerca de él, todo lo que estaba anunciado acerca de él. Entonces nosotros tenemos esa misma evidencia acá y tenemos más todavía. Pero de nuevo, ¿cuál es nuestro corazón? Y acá dice, Jesús les dice que el corazón de ellos era tardo para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esto es lo que Dios ha dicho en realidad. ¿Sí? Dios ha hablado, Dios ha revelado por medio de estos hombres. Entonces, ¿no somos nosotros también en ocasiones tardos para creer lo que Él ha dicho, lo que Él está diciendo? El pasaje sigue más abajo. En el 24:31 dice que después Jesús les abre los ojos para que los reconozcan. Y el versículo 32 es maravilloso. El versículo 32 dice, y se dijeron el uno al otro, estos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Me encanta esa frase. ¿No ardía dentro de nosotros nuestro corazón? Imagínense eso. Y eso no es algo que es únicamente exclusivo de ellos. El Señor les estaba hablando y dice que su corazón les ardía porque era su voz. Bueno, esto también arde en nuestro corazón. ¿No les ha pasado a ustedes cuando el Señor les revela y les va mostrando esas verdades que para ustedes eran desconocidas? Cuando Él les hace ver su error, cuando les hace ver su pecado, cuando les hace ver su gracia, cuando Él nos muestra algo, ¿no les arde el corazón? Y si no, ¿no les gustaría que eso ocurra? ¿No les gustaría decir como ellos, Señor, vos has hecho que arda mi corazón? Tiene que haber sido algo hermoso eso. Pero vemos cómo el Señor de nuevo tiene gracia, pero también los dirige a la verdad. Él quiere que ellos comprendan y crean en que Él había resucitado y quién era Él. Era fundamental, vamos a ver eso, era fundamental que ellos creyeran. Por eso dice que les abre las Escrituras y les muestra, acá tienen todo lo que necesitan. Necesitaban ellos creer, ese era su problema, no estaban creyendo en las Escrituras. Por eso Él se los muestra, libro por libro les muestra lo que dice de Él, porque ellos no estaban creyendo. Entonces, Tomás tampoco había creído, quizás porque también desconocía las Escrituras. Entonces, ese es el problema ahí de Tomás y el problema que nosotros podemos tener. Viene por el desconocimiento de las Escrituras. Porque no creemos a las Escrituras, porque no las conocemos. Y cuando el Señor le habla a Tomás, Tomás hace una aseveración que es magnífica y que es sincera. Su confesión de fe dice lo siguiente, Señor mío y Dios mío. Ahí es cuando Tomás cree. Y esa es la respuesta en su corazón. Y esta es la respuesta que Juan, creo que yo, tiene cuando escribe este evangelio. Juan escribe este evangelio, dice más abajo, para que ustedes crean. La palabra creer en Juan está en todos lados. Es el apóstol que más la usa. Señor mío y Dios mío. Y esta afirmación es increíble porque hay reconocimiento de la deidad del Señor Jesucristo y de su autoridad. Cuando le dice Señor mío, está reconociendo su autoridad. Y cuando le dice Dios mío, está reconociendo su deidad. Y el Señor Jesucristo no lo contradice y no lo calla en ningún momento. Él acepta esa declaración. Señor mío y Dios mío. Esa fue su confesión de fe. Y es profunda y es sincera. Porque vemos al que antes había dicho, de ninguna forma creeré, está diciéndole ahora, Señor mío y Dios mío. Todo cambió. Todo cambió cuando lo vio. Ahora ustedes se pueden preguntar, bueno, pero nosotros no sabemos si lo vamos a ver, pero acá tenemos lo que nosotros necesitamos para llegar a esa afirmación. Nosotros lo encontramos acá en su palabra revelada. Él nos ha dejado al Espíritu para enseñarnos y recordarnos todo lo que Él ha dicho, para seguirnos hablando. Hay una afirmación de James Smith que me gusta mucho. Dice, lo que los discípulos no consiguieron en una semana de razonamientos, Jesucristo lo hizo en un momento con su palabra. Los otros habían tratado de convencerlo con argumentos reales y con testimonios veraces. Hemos visto al Señor, lo vimos, lo tocamos, comimos con Él, y Tomás no creyó de ninguna forma. Pero el Señor se le aparece. Y él cree. Entonces, acá yo lo que veía es el poder que tiene la palabra de Dios sobre nuestro corazón. Dios obra por medio de su palabra, hermanos, lo sigue haciendo hoy. Lo que estos hombres no habían podido con su testimonio, el Señor lo hizo posible en un instante. Esto es lo que tiene poder sobre nuestro corazón. Tomás hace ese hermoso reconocimiento en esa afirmación de Señor mío y Dios mío. Y Juan, vamos a ver que en muchas ocasiones es el que más hace referencia a la deidad del Señor Jesucristo. Algunos pasajes para leerlos rápido. Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, después Juan 5:18, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En Juan 10:33, los judíos le contestaron, no te apedreamos al Señor Jesús por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El Señor Jesucristo estaba dando a entender eso. Entonces, hermanos, la respuesta del Señor Jesús a Tomás es, ¿por qué has visto? ¿Has creído? Le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no me vieron y sin embargo creyeron. Entonces, nosotros hoy tenemos las Escrituras como referencia. Tenemos su palabra para creer. Entonces, pensemos en Tomás, pensemos en esta situación, en lo que pasó acá, y vayamos al Señor en humildad, dispuestos a creer a su palabra. Bueno, oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra. Te agradecemos, Padre, porque vos enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señora, a dar su vida por nuestros pecados. Gracias por su sacrificio, gracias por su vida perfecta, Señor, porque por medio de su vida y su sacrificio en la cruz y por medio de la resurrección, nosotros hoy podemos ser parte de tu familia. Padre, gracias, Señor, por acercarte a nosotros, por tener gracia con cada uno de nosotros. Padre, te rogamos, Señor, que obres en la vida de cada uno de nosotros, que obres en la vida de cada hermano aquí presente en esta mañana. Por Cristo te lo rogamos. Amén.